to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos, y en la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares para este viernes 30 de mayo de 2014.
Estados Unidos niega que su embajador en Colombia esté implicado en planificación de golpe en Venezuela.
Analistas cuestionan la efectividad de la política exterior anunciada por el presidente Obama.
Legisladores estadounidenses proponen reformas al cuidado de salud mental.
Y exdirector ejecutivo de Microsoft compraría el equipo de la NBA Los Angeles Clippers.
A continuación, estas y otras noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó el jueves a los señalamientos de funcionarios del gobierno venezolano, quienes denunciaron que el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, estaría implicado en la planificación de un golpe de Estado y magnicidio en Venezuela. La portavoz Jen Psaki refutó las acusaciones.
Absolutamente no. Estamos claros. Estas acusaciones son completamente falsas. El gobierno de Venezuela muchas veces ha culpado a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional, desviando la atención de los problemas internos de Venezuela. Los problemas reales deben ser objeto de un diálogo serio e incluyente entre los venezolanos para que se tomen acciones que resuelvan las quejas legítimas del pueblo venezolano.
El miércoles, funcionarios del gobierno de Venezuela dieron una rueda de prensa en la que acusaron al embajador de Estados Unidos en Colombia de colaborar con la ex legisladora opositora venezolana María Corina Machado en la planificación de un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró que no es el momento adecuado para imponer sanciones a Venezuela.
Las declaraciones de Jacobson tuvieron lugar el jueves, un día después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que estipula sanciones contra presuntos violadores de derechos humanos en el gobierno venezolano.
As is frequently the case,
como es el caso frecuentemente, la rama ejecutiva no cree que necesitamos una nueva ley para avanzar con sanciones. En otras palabras, si nosotros decidiéramos que esas sanciones fueran la política correcta ahora, las pondríamos a imponer ahora. No necesitaríamos esperar una acción del legislativo.
Por su parte, la representante de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Carmen Lomelín, resaltó las dificultades por las divisiones en el interior de la OEA en torno a Venezuela.
Sobre el problema de Venezuela en la OEA, fue una sesión muy complicada. No apoyamos la declaración final porque sentimos que no fue lo suficientemente fuerte. Nosotros apoyamos el diálogo entre todas las partes y no de un solo partido.
Ambas funcionarias dieron estas declaraciones durante una rueda de prensa convocada para dialogar sobre la participación de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA, que se realizará en Paraguay y que tendrá como tema central el desarrollo con inclusión social.
Y en otras noticias relacionadas a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que de concretarse las sanciones por parte de Washington contra funcionarios del gobierno venezolano, podría llegarse al caso de no tener embajadas ni consulados en Estados Unidos.
Durante la noche del jueves, el mandatario venezolano reiteró que Maximilian Arbeláez, a quien propuso como embajador de Venezuela en Estados Unidos, no ha recibido el placet de la administración Obama y decidió designarlo como encargado de negocios.
Yo he decidido, como lo preanuncié el martes pasado, que Maximiliano Arbeláez se vaya como jefe de misión encargado de negocio en nuestra embajada en los Estados Unidos y se incorpore ya a organizar la embajada y a llevar la verdad de Venezuela a los Estados Unidos y a neutralizar tantas mentiras que se dicen de Venezuela ya. Nos quieren llevar a un choque de trenes. Imagínense ustedes que se impusiera el camino de las sanciones.
Arbeláez, quien fue embajador de Venezuela en Brasil, también ocupó el cargo de ministro consejero en la misión venezolana ante las Naciones Unidas.
Y la oposición venezolana se mantiene firme ante las acusaciones del gobierno, que en un año ha denunciado supuestos planes de magnicidio en 13 ocasiones.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La ex parlamentaria María Corina Machado introdujo una denuncia penal por 7 delitos, entre ellos espionaje informático y falsificación de documentos contra los miembros del alto mando político del gobierno de Nicolás Maduro, quienes la acusaron de supuestamente participar en presuntos planes de magnicidio y golpe de Estado.
Hoy hay un grupo que actúa como verdaderos delincuentes que se han apoderado del poder y que utilizan todos los recursos del Estado para negarle las libertades sociales, económicas y políticas.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega, anunció que en marzo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fue autorizado para interceptar las comunicaciones privadas de Machado. Admitió que fue violado el debido proceso al divulgar las supuestas pruebas.
Son reservadas y solamente pueden tener acceso a ellos quienes expresamente lo señala el Código Orgánico Procesal Penal. Pero también es cierto que nosotros estamos frente a un problema de seguridad de Estado.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a las denuncias y aseguró que demuestran el complot que existe contra Venezuela. A pesar de que en varias ocasiones ha negado una medida humanitaria para el excomisario Iván Simonovic, detenido desde hace 10 años por algunos hechos registrados durante el golpe de abril del 2002, Maduro pidió al presidente Barack Obama liberar al puertorriqueño Oscar López Rivera, preso en Estados Unidos desde hace más de 30 años por conspiración sediciosa e intento de fuga. Entretanto, el general retirado Antonio Rivero, actualmente en la clandestinidad tras haber sido acusado de traición a la patria y de presuntamente entrenar a los jóvenes que generan manifestaciones en el país, ofreció entregarse a cambio de la libertad de Simonovic, quien ya cumple más de 48 horas en huelga de hambre, como medida de protesta por no obtener respuesta sobre su caso. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por escucharnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama pide una rendición de cuentas sobre las irregularidades en la atención médica de los veteranos de las Fuerzas Armadas.
Informa Tony Cano.
El presidente Barack Obama expresó que es necesaria una rendición de cuentas en la administración de veteranos una vez que se establezcan los hechos sobre acusaciones según las cuales los veteranos que buscan atención médica deben esperar muchos meses para ser atendidos. Durante la conferencia de prensa diaria en la mansión presidencial, el portavoz Jay Carney fue consultado sobre la situación del secretario de Asuntos de Veteranos, Eric Shinseki, y dijo que el presidente ha pedido que se revise lo sucedido. El presidente Barack Obama quiere ver los resultados de la investigación del inspector general sobre estos cargos, así como de la auditoría interna que está llevando a cabo Shinseki. Él cree que debe haber una rendición de cuentas una vez que los hechos se establezcan a partir de las averiguaciones. Algunos datos dados a conocer por el inspector general del Departamento de Veteranos indican que unos 1.400 veteranos estaban en una lista de espera electrónica, pero no en la lista para ser atendidos, por lo que sus nombres quedaron en riesgo de ser olvidados o perdidos para recibir atención médica. Otros esperaron un promedio de 115 días para ir a su primera cita. Varios legisladores del Congreso han pedido la renuncia del secretario de la Administración de Veteranos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
La efectividad de la política exterior anunciada por el presidente Barack Obama es cuestionada por analistas para quienes el mandatario todavía no establece una ruta clara de acción.
El informe nos llega desde Nueva York con Celia Mendoza.
El discurso del presidente Barack Obama durante la graduación de la clase 2014 de cadetes de West Point en Nueva York sirvió para defender las decisiones tomadas por su administración, criticada por tratar de salir de Afganistán lo antes posible, así como la falta de acción militar en Siria y Ucrania, medidas que, según el analista Michael O'Hanlon de Brookings Institution, generan preguntas.
El problema es que cuando usted hace cada una de esas cosas individualmente y luego las une, el panorama empieza a verse algo débil, y entonces abre las puertas a la acusación de que líderes extranjeros han entendido que usted no quiere hacer mucho, y por lo tanto explotarán esa oportunidad que es, desde luego, la acusación que se le ha hecho de por qué Putin fue tan agresivo en Crimea.
En lo que los analistas identifican como un esfuerzo para mostrar firmeza, el mandatario insistió que Estados Unidos no pedirá permiso para defenderse y continuarán adelantando bombardeos contra terroristas, buscando evitar víctimas civiles, así como fortaleciendo las relaciones con países aliados.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El acuchillamiento y tiroteo masivo de la semana pasada, que causó la muerte de 6 personas en Santa Bárbara, California, reinició el debate en Estados Unidos sobre las regulaciones de las armas y si se debe requerir que la gente con serias enfermedades mentales reciban cuidado psiquiátrico.
Algunos miembros del Congreso estadounidense han pedido el cambio de leyes para hacer más fácil que las personas puedan hospitalizar a un familiar cuando haya preocupaciones sobre la salud de la persona o la seguridad de la comunidad.
El representante republicano Tim Murphy, quien es psicólogo de niños, citando una larga lista de asesinatos masivos, dijo que todos parecen tener algo en común.
All had untreated or undertreated serious mental illness.
Todos tenían una seria enfermedad mental no tratada o tratada inadecuadamente. Todos salieron de control en un sistema que carecía de los mecanismos básicos de ayuda.
Murphy presentó un proyecto de ley que presionaría a los estados a permitir que los pacientes con serias enfermedades mentales sean hospitalizados contra su voluntad.
El debate probablemente continúe en el Congreso, donde el representante demócrata Ron Barber ha patrocinado una legislación que se centraría en la identificación temprana de enfermedades mentales y en el tratamiento. Barber fue uno de los heridos en 2011 cuando un hombre armado abrió fuego contra la entonces legisladora Gabrielle Giffords en Tucson, Arizona. Barber y Gifford sobrevivieron, pero otras 6 personas murieron.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. El exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, acordó comprar el equipo Los Angeles Clippers de la Asociación Nacional de Básquetbol por $2,000 millones.
El acuerdo fue anunciado por Ballmer y Shelly Sterling, la esposa del propietario del equipo, Donald Sterling, a quien la NBA suspendió de por vida por comentarios racistas. En un comunicado emitido el jueves, la señora Sterling dijo que estaba encantada de vender el equipo a Ballmer, señalando que él sería un propietario fantástico.
La Junta de Gobernadores de la NBA debe aprobar la venta. Los abogados de Sterling también dicen que él debería aceptar el acuerdo, pero agregaron que Sterling no lo hará.
La NBA suspendió a Sterling de por vida luego de la aparición de una grabación en la que sugiere a una compañera no llevar amigos afroamericanos a los juegos de los Clippers. Sterling, de 80 años, quien compró los Clippers por $12 millones en 1981, es el propietario más antiguo entre los 30 equipos de la NBA.
Ballmer, quien se retiró como director ejecutivo de Microsoft en febrero, dijo en un comunicado que le encanta el básquetbol y hará todo lo posible para asegurar que los Clippers continúen ganando y triunfen en grande en Los Ángeles.
Microsoft anunció que ofrecerá una versión de prueba de un servicio de traducción simultánea a través de Skype antes de finales de 2014.
Los detalles con Jefferson Asprilla.
La compañía estadounidense Microsoft presentó su nuevo traductor para Skype, afirmando que se parecerá a la versión del traductor universal de la saga de ciencia ficción Star Trek. La aplicación, que estará disponible a finales de este año, permitirá a las personas escuchar en su propia lengua lo que sus interlocutores dijeron en otro idioma, aseguró el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. Nadella describió la tecnología base como mágica, pero dijo que lo que hay que hacer ahora es convertir el proyecto en un producto real y no quedarse solo en la fase de investigación. No dijo si la aplicación sería gratuita para todos los usuarios de Skype o si requeriría de un pago adicional. Durante la presentación, el presidente de Microsoft hizo una demostración hablando en inglés con una empleada de Microsoft que respondía en alemán. La conversación fue traducida simultáneamente por Skype, tanto por audio como por subtítulos. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
Gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,18%, el DAX de Frankfurt subía 0,02% y el CAC 40 de París perdía 0,45%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves bajas en Wall Street este viernes, mientras los inversionistas aguardan datos que podrían mostrar una caída en el gasto del consumidor en abril.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos este viernes. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 0,34% en 14.632. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,31% en 23.082.
El oro se comercializa a la baja en $1,253.30 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá en junio con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con quien discutirá sobre temas de seguridad y de economía.
El vicepresidente estadounidense también viajará este mes a la República Dominicana, donde se entrevistará con el presidente Danilo Medina. Según el diario dominicano Listín Diario, en la reunión, que tendrá lugar el 16 de junio, se tratarán temas relativos a la agenda bilateral y regional.
Biden ha añadido estas dos visitas a un viaje previamente anunciado a Brasil para el Mundial de Fútbol 2014.
El vicepresidente de Estados Unidos asistirá el 16 de junio a un partido del Mundial en Natal, Brasil, entre Estados Unidos y Ghana, antes de reunirse con la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, en Brasilia.
Biden se ha convertido en un frecuente emisario del gobierno de Barack Obama en América Latina y en los últimos años ha visitado la región en varias ocasiones.
Por otra parte, muchos críticos de la llamada guerra contra las drogas en Latinoamérica aseguran que ese enfoque ha fallado increíblemente y que hay que reanalizar las políticas antidrogas en la región.
El año pasado, Uruguay legalizó la marihuana. ¿Podrían quizás otros países seguir este ejemplo?
Alberto Pimienta con el informe.
La mayoría de la gente no cree que esté funcionando y hay una gran frustración con el intenso costo físico y humano de un enfoque punitivo y represivo. Así que los gobiernos ahora están buscando opciones fuera de un enfoque de cero tolerancia.
Sin embargo, a pesar de la gran frustración de la que habla el experto John Walsh, él dice que también hay medidas innovadoras y creativas que se están dando en América Latina, como es el ejemplo de Uruguay, con la legalización de la marihuana. Pero algunos se preguntan, ¿está Uruguay institucionalmente listo para esta medida?
Creo que Uruguay, por la fuerza de sus instituciones y la confianza que la mayoría de los uruguayos tienen en sus propias instituciones nacionales, está en un buen lugar para encarar problemas a medida que se acercan y ajustarse a ellos.
Sin embargo, Walsh asegura que como toda política, siempre habrá consecuencias que no se pueden predecir.
Sin duda habrá problemas. Podría ser que ellos hubieran establecido sus regulaciones de una manera tan estricta. Debido a las preocupaciones de cómo sus vecinos ven este enfoque y sus preocupaciones ante un público escéptico, que el mercado que están tratando de crear para desplazar el mercado ilegal no se concrete con suficiente rapidez.
Otra de las inquietudes de las autoridades uruguayas es que el consumo de marihuana se pueda disparar entre los jóvenes.
Hay otra preocupación, que las tasas de uso de marihuana entre los jóvenes puedan incrementarse en una manera que disminuya el apoyo del público.
Lo que pasa en Uruguay estará siendo seguido de cerca por líderes regionales que buscan reducir los efectos negativos del tráfico de drogas. No obstante, Walsh dice que la mayoría de los países no está en ningún apuro.
Creo que ellos van a esperar y ver. Ellos quieren ver cómo esto se va a desarrollar en Uruguay, ya que Uruguay se arriesgó y tiró los dados yendo primero. Así que ahora quieren ver y aprender.
El debate de estas medidas se incrementa cada vez más alrededor de la región. Y otro país que sigue de cerca la situación es Estados Unidos, ya que algunos estados de la nación ya están yendo en esa dirección. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El presidente del Congreso de Honduras, Mauricio Oliva, viajó a Washington para ratificar el compromiso en la lucha antidrogas y también a pedir mayor apoyo del gobierno estadounidense.
Lina Correa, de La Voz de América, entrevistó al presidente del Congreso hondureño.
El mensaje que trajo el presidente del Congreso de Honduras a Estados Unidos es de compromiso real con la lucha antidroga y contra el crimen organizado transnacional.
Una de las cosas que tenemos clara es que no vamos a proteger a nadie, aunque sea de nuestra nacionalidad, en el sentido de que sea delinquido con otras naciones.
Pero en igual medida espera respuestas de la administración Obama y de las instituciones estadounidenses.
Yo tengo mi particular opinión de que sí necesitamos sustancial apoyo económico, que la proporcionalidad entre lo que se nos pide y en algunos casos hasta que se nos exige sea también en la misma proporción de la ayuda económica que se brinde.
La primera extradición de un ciudadano hondureño hacia Estados Unidos es uno de los principales hechos concretos para venir al país a reclamar acciones de corresponsabilidad.
Hay que reconocerlo de manera paladina, las penas, las cárceles de mayor seguridad en este país, pues es algo a que ellos sí le temen mucho.
Pero más allá de la primera extradición, está la reforma constitucional para hacer más expedito el trámite de las extradiciones, sin necesidad de que medie la vigencia de un tratado como tal.
Hay pendiente también una reforma constitucional en Honduras que permita que sea un juez natural el que tome la determinación y que vaya a la Corte Suprema de Justicia solo cuando haya recurso de amparo. Actualmente todo el proceso tiene que hacerlo la Corte Suprema de Justicia.
En el mismo ámbito de la corresponsabilidad, Honduras no solo pide a Estados Unidos recursos económicos, sino la aprobación de la reforma inmigratoria para legalizar la permanencia del millón de hondureños en territorio estadounidense, cuyas remesas son parte vital de la economía hondureña.
Debería ser ir en paralelo, no solo en la estadía de los hondureños aquí, sino que también persistiese y aumentase de manera sustancial y no disminuido como ha pasado aquí, la ayuda a la causa fundamental de la inmigración hacia este país.
De paso, nos explicó el presidente del Congreso hondureño, la lucha contra las drogas debe apuntar a acabar con las causas del fenómeno como la pobreza o el desempleo, generando condiciones propicias para alentar la inversión extranjera en territorio hondureño. Lina Correa, para La Voz de América.
Y ahora vamos camino al Mundial con Gesell Tobías.
El director técnico de Costa de Marfil, Sabri Lamouchi, es el más joven de los 32 entrenadores que irán al Mundial. Bienvenidos a Camino al Mundial. Lamouchi hizo polémica ya que nunca había dirigido antes de su sorpresiva nominación para ocupar el cargo en el 2012, a poco del inicio de la eliminatoria para la Copa Mundial. Ahora podría continuar haciendo historia en Brasil. La leyenda brasileña Pelé asegura que a pesar de los problemas políticos que enfrenta Brasil, el espectáculo del Mundial de Fútbol será fantástico. Según el rey Pelé, las manifestaciones, algunas violentas y que se llevan a cabo en todo Brasil desde que iniciaron los preparativos para la Copa Mundial, son comprensibles, pero pidió no involucrar la política con el fútbol. Gonzalo Guillo, residente en Brasil, considera que hay que tener cuidado cuando la política y el fútbol se cruzan en la misma cancha.
Mucha gente está con buenas expectativas con respecto al Mundial. Mucha gente lo que quiere es que Brasil hasta que pierda para que el gobierno actual no aproveche el momento de Brasil campeón como un hecho positivo en la campaña política.
Las embajadas de algunos países como Estados Unidos están aconsejando a sus hinchas a no portar artículos valiosos y preferiblemente andar únicamente con el dinero del día en los bolsillos. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Llegan las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona. Imagine there's no heaven.
It's easy if you try. Serán subastados varios dibujos, poemas y prosa creados por John Lennon para sus aclamados libros In His Own Right y A Spaniard in the Works, de su propia pluma, y Un español en proceso de creación. El editor de los libros en Gran Bretaña, Tom Machler, ha sido el dueño de esos materiales durante medio siglo y los está ofreciendo en subasta en Sotheby's el próximo miércoles. 89 piezas conforman la colección privada, entre ellas la caricatura de un niño con seis pájaros que apareció en Un español en proceso de creación, publicado en 1965. El dibujo fue utilizado 30 años más tarde para ilustrar la carátula de Free as a Bird de los Beatles, escrita por John Lennon en 1977.
Mr. Finn Cannon, it's a pleasure to meet you. I hope you.
Un hombre ucraniano arrestado después de correr hasta donde se encontraba el actor Brad Pitt y tocarlo brevemente a la entrada de la premiere de la película Maléfica es un periodista que le encanta acercarse demasiado a las celebridades. La policía de Los Ángeles dio a conocer que el individuo en cuestión se llama Vitaly Sediuk, el mismo que en febrero pasado arrebató el micrófono en la ceremonia de los premios Grammy antes de que la cantante Adele aceptara un galardón. El año pasado, el actor Will Smith abofeteó a Sediuk después de que el periodista ucraniano intentó besarlo en público, y en 2012 desató la ira de Madonna cuando le presentó un buque. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
El ministro de Defensa interino de Ucrania, Mikhailo Koval, dijo que sus fuerzas continuarán una ofensiva militar contra separatistas prorrusos en el este del país después de un ataque el jueves en la región que mató a por lo menos 12 soldados.
Los comentarios del ministro de Defensa interino ucraniano fueron formulados a los periodistas este viernes en Kiev, un día después que separatistas prorrusos derribaran un helicóptero militar cerca de la ciudad oriental de Sloviansk. Un general estaba entre los muertos.
El Vaticano ha establecido el 8 de junio como el día en el que el Papa Francisco recibirá a los presidentes israelí y palestino en una oración por la paz.
Shimon Peres y Mahmoud Abbas aceptaron la invitación del Papa a una reunión de oración conjunta cuando Francisco visitó el Medio Oriente a principios de esta semana. Durante el vuelo de regreso al Vaticano, el Papa Francisco señaló que los dos líderes están mostrando mucha voluntad para seguir adelante.
El excomandante del ejército de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, logró una victoria abrumadora en la elección presidencial frente a su rival, Hamdine Sabahi.
Resultados preliminares de los tres días de votaciones que finalizaron el miércoles le dan a Sisi más del 93% de los votos. Sabahi, quien recibió solo el 3%, aceptó su derrota, señalando que aceptaba la decisión del pueblo.
Un grupo de activistas sirios informó que incursiones aéreas del gobierno han dado muerte a unos 2.000 civiles este año en Alepo y sus alrededores, la mayor ciudad de Siria.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo este viernes que 567 niños y 283 mujeres se hallan entre las víctimas en la norteña ciudad, un bastión de los combatientes de oposición.
Y Google comenzó a permitir a los ciudadanos europeos solicitar la eliminación de los resultados de búsqueda embarazosas o desagradables acerca de su vida personal.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Audrius Bridges.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.